las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La campaña electoral afronta su último fin de semana con el PP intentando arañar votantes de otros partidos que acerquen a Feijóo a una mayoría suficiente para no depender de Vox. Ese será su gran objetivo para la recta final. Mientras, Pedro Sánchez protagoniza este sábado en Valencia su primer gran mitin en el Ecuador de la campaña. Ricardo Rodríguez.
El PSOE tiene en las mujeres un granero de voto esencial y en el Ecuador de la campaña Pedro Sánchez trata de activar ese resorte y ha elegido para ello la ciudad del Turia. La configuración en la Comunidad Valenciana de un nuevo gobierno en virtud del pacto PP-Vox es columna vertebral de toda la estrategia socialista, más aún en busca de recobrar impulso en la activación de su electorado. Así, el protagonismo del mitin de este sábado del presidente serán las mujeres, con la pretensión de cabalgar a lomos del debate sobre las políticas de género, sobre todo la violencia machista y los supuestos retrocesos de los derechos feministas. Sánchez tiene también una ocasión única de enarbolar ese feminismo integrador por el que apuesta ahora frente al discurso de confrontación que atribuye a su ministra de Igualdad, Irene Montero. Eso en ningún caso quita para que el líder socialista siga defendiendo como una buena ley el solo sí es sí. Y es que el PSOE entiende que cerró el capítulo de la polémica norma con la película de su corrección, porque además el error fue asumido en primera persona por el presidente, aunque Montero continúe en el cargo.
Elecciones que pillan a miles de españoles de vacaciones, y si has cogido el coche habrás notado que el precio de los carburantes ha vuelto a subir. Hoy la gasolina está a 1,61 euros el litro y el gasóleo a 1,46. Llenar el depósito nos cuesta de media unos 88 euros, son 14 menos que hace un año en el caso de los coches de gasolina y 18 menos en los de diésel. Aunque conductores como Alicia o Carlos, con quienes nos hemos encontrado repostando, apenas nos dicen notan esta rebaja.
Ahora está un poquito más barato que el año pasado, pero es que la poca diferencia que hay no nos sirve de nada. Sigue siendo carísima la gasolina. Paso unos días en una isla y me llevo el coche, y este año sinceramente estoy pensando en no llevarme el coche.
No me va a influir el precio de la gasolina en mis vacaciones, puesto que varían tanto los precios que no puedes tenerlos en cuenta a la hora de planificar sus vacaciones.
Un verano que además puede ser el último con las autovías gratuitas, algo que esta semana negaba el presidente del gobierno, pero que confirmaba después el director de la DGT. En cualquier caso, esta no es una imposición de Bruselas, pero sí uno de los compromisos del gobierno con la Unión Europea para recibir un nuevo tramo de los fondos europeos. Paloma García Ovejero.
Lo aprobó la Comisión Europea y lo aprobó el ECOFIN, es decir, los 27 ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea, entre los que figura Nadia Calviño. Tiene fecha de 2021 y es vinculante. No es ni más ni menos que una de las reformas que la Unión Europea espera de España a cambio del sexto tramo de subvenciones del Plan de Recuperación. Concretamente, está en el tramo de 8.000 millones de euros que deberíamos cobrar en junio de 2024. Pero para ello hay que cumplir una serie de hitos. Estamos hablando de un documento en el que figura una ley para la financiación del transporte que se basa en el concepto de pago por uso y está previsto implantarla en 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz jugará su primera final de Wimbledon. Marta Carrión.
Se impuso en tres sets a Medvedev en las semifinales y el domingo a las 3 de la tarde el murciano se verá las caras con Novak Djokovic. Alcaraz todavía se acuerda de la semifinal de París y espera no volver a pasar por lo mismo.
Como te has dicho, es una revancha conmigo mismo, ¿no? De afrontar lo que pasó en las semifinales de París, de intentar ser mejor, de aprender de ello.
En fútbol, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó este viernes la puerta abierta a que el club blanco cambie de estilo y sistema en esta nueva temporada para adaptarse de la mejor manera a las características de su plantilla. Y tenemos movimientos en el mercado de fichajes. El Atleti ha traspasado al Olympique de Marsella a Renan Lodi por 13 millones de euros hasta 2028. Y en ciclismo, mañana a la 1:20, decimocuarta etapa del Tour de Francia, etapa de montaña con final en Morsin, donde el esloveno Pogacar está a solo 9 segundos de Vingegaard. Y a partir de las 3 de la tarde lo podéis escuchar en Tiempo de Juego.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Genial, Héctor. Muchísimas gracias. Héctor es nuestro técnico, que está haciendo un trabajo impecable. Así que muchísimas gracias, Héctor. Mira, te voy a contar una historia porque es importante. Vamos a molestar a esta hora, a las 5:20 ya de la mañana, a una eminencia médica que yo considero que es muy importante que toquemos este tema justo antes de Carlos Herrera. Porque hace unos días pues se ha celebrado la primera jornada sobre trastornos del sueño en pediatría y se ha celebrado en el Hospital Universitario General de Villalba, en Madrid. Claro, esto ha sido todo organizado por el Grupo de Trabajo del Sueño de la Sociedad Española y Sociedad Española de Neuropediatría. Y en este programa, pues es verdad que solemos hablar siempre que se tercia del sueño, pero también es verdad que hasta hoy pues no le habíamos dedicado nuestro tiempo a hablar del sueño de los más pequeños. Es verdad que sabemos que es muy importante que dormir para nuestra salud es vital. Bueno, pues hemos querido indagar un poquito más sobre este asunto y hoy nos acompaña la doctora Eva Arias, que es pediatra en el Clínico San Carlos de Madrid y también es experta en temas relacionados con el sueño en la infancia. Nuestros peques también se merecen dormir bien y aquí, aunque intentamos trasladar pautas de buen sueño a nuestros ponedores por los horarios que nos manejamos, pues cómo no acordarnos de lo más importante, ¿verdad? De nuestros pequeños, de nuestros hijos y también de vuestros nietos, que yo sé que hay un montón de gente mayor que vamos, dais la vida por vuestros nietos. Pues aquí está Eva Arias, la doctora. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. En esta madrugada de calor, en estas madrugadas de ratas, en el que los ponedores estamos volcados por conseguir pues un montón de información, ¿no? Pero sí que, doctora, le pregunto, ¿cuando nacemos tenemos aprendido el ciclo del sueño o es algo que se aprende con el paso del tiempo?
Bueno, o sea, el ciclo del sueño es algo que va madurando, ¿no? O sea, nosotros cuando nacemos, bueno, pues cuando somos pequeñitos, al final no hay diferencia entre día y noche, ¿no? De neonatos, pues al final nuestro sueño es cada 3 horas aproximadamente y se rige pues por la necesidad de alimentación, ¿no? Es a partir de los 6 meses aproximadamente cuando empieza a madurar todo este, lo que llamamos ciclo circadiano, ¿no? Que está pues gobernado por una partecita del cerebro que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y a partir de ahí es cuando a los 6 meses empieza el ritmo circadiano, la melatonina, y nosotros aprendemos pues la diferencia progresivamente, ¿no?, de lo que es el día y la noche, y se va haciendo nuestro sueño pues cada vez más nocturno y menos diurno.
Pues, estaba preguntándome, doctora, ¿lo normal en un niño qué es lo que es? ¿Que duerma bien o que le cueste descansar?
Bueno, lo general y la tónica general sería que no hubiese esos problemas del sueño, ¿no?, en la mayoría de los niños. Pero sí que es verdad que en los últimos años cada vez se da más importancia estudiar tanto trastornos del sueño como problemas del sueño. Y hablamos de que actualmente en la edad pediátrica hay trastorno del sueño en 1/3 de los pacientes. Es decir, que la prevalencia es muy alta, ¿no? Lo cual ahora actualmente supone pues un problema de salud pública, ¿no?, por las repercusiones que va a tener estos problemas en el sueño, en lo que es el día a día y en el neurodesarrollo de los niños.
Ahora los ponedores que llevamos la vida al revés por los horarios de trabajo, los horarios de descanso y que uno concilia el sueño y otro que tiene un problema y otro que está agobiado, pues nos metemos en la cama y nos ponemos a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero antes no éramos así. Yo no sé si cuando nacemos, doctora, tenemos aprendido eso del ciclo del sueño o es algo que se aprende con el discurrir del tiempo.
Por supuesto, el sueño es fundamental y ejerce un papel importante pues en todo el neurodesarrollo, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel del aprendizaje, de la memoria, todos los nuevos estímulos que recibe un niño, ¿no?, del día a día, que va introduciendo pues en su memoria y en su aprendizaje. Además de influir pues en lo emocional, ¿no?, en el estado de ánimo, en la conducta. O sea, que el sueño para cada niño es fundamental para todas las actividades pues, de la vida cotidiana, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Y cuáles son los factores, doctora, que suelen provocar que un niño pues no concilie el sueño de manera correcta?
Pues mira, fundamentalmente en un niño sano, que decimos neurotípico, sin algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no?, que ya pues un paciente, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista o un TDAH, va a tener otros problemas y otras comorbilidades no asociadas que pueden repercutir y hacer un trastorno de sueño. En un niño sano, normalmente los problemas de sueño, que el más frecuente es el insomnio, que sería la dificultad para quedarnos dormidos una vez que nos acostamos, o bien tener muchos despertares por la noche, eso va a ser lo más frecuente, ¿no? Y fundamentalmente se debe muchas veces a lo que es una pauta y un hábito de vida que no favorece este ritmo circadiano o que no va a conjunto para lograr un descanso por la noche adecuado, ¿no? Por ejemplo, pues no tener una rutina de sueño establecida por la noche, o que la actividad del día no sea como lo suficientemente estimulante como para llegar a la tarde suficientemente cansados.
Es muy interesante esto que está diciendo, doctora. Son las 5:24 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Se siguen sumando los ponedores a nuestra página de Facebook. Es alucinante la cantidad de gente, doctora, que nos está escuchando en este momento, y lo demuestran porque hacen interacción en directo con este programa de radio. Pero es que esto que acabas de comentar, doctora, yo creo que es la base de todo, ¿no? Me parece que es esencial, porque los padres, yo recuerdo en la época en la que mi hija era muy pequeñita, nos pensábamos que con cansarles, que meterles en la cama cansados era suficiente, pero de verdad, muchas veces cansar a un niño, le aseguro, doctora, que no es fácil. La pregunta sería, ¿influye mucho el ejercicio físico y mental que haga el pequeño durante el día o no tiene nada que ver?
Sí, por supuesto. O sea, cuando hablamos de rutina de sueño no nos referimos solo como al ratito antes de dormirte, ¿no? O sea, para influir en el sueño y en una calidad del sueño adecuada y evitar problemas como el insomnio, la rutina tiene que empezar por la mañana, ¿no? O sea, 24 horas al día van a influir luego en la calidad del sueño de los niños, ¿no? Es importante pues que por la mañana y al mediodía haya bastante exposición a la luz solar, o sea, que el niño se dé cuenta que es de día, ¿no? Que reciban ese estímulo visual de luz blanca, luz cálida ya por la tarde, y que tengan mucha actividad física durante el día, ¿vale? Sobre todo tiempo al aire libre, para recibir pues tanto esa actividad física como esa luz, y que ya a medida que va avanzando el día, pues ya 4 horas antes de irnos a la cama, pues no hacer una actividad muy estimulante ni un deporte muy, muy activo, sino que ir poco a poco apagando y haciendo actividades más de desactivación, ¿no? De esa actividad, ¿no? Pues, por ejemplo, 2 horas antes es interesante evitar pantallas, ¿no? Como la televisión, tablet, sí, móvil, y evitar actividades esos que sean demasiado estimulantes, ¿vale? Uh-huh. También hay influencia de la alimentación, ¿no? Pues un horario de alimentación adecuado también influye en el sueño. No hacer una cena muy copiosa ni muy tardía, todo eso también va a influir en la calidad del sueño del paciente.
Doctora, se habla mucho de la higiene del sueño, sobre todo también de la higiene del sueño para un niño. ¿En qué consistiría toda esta higiene? ¿Tiene que ver con esto que nos estás contando o no tiene nada que ver?
Justo, en la higiene del sueño lo que hablaba, ¿no? De eso, de empezar toda la rutina, toda la actividad física, alimentación y exposición a la luz, todo eso durante el día entra dentro de la higiene del sueño, ¿no? Y luego ya el ratito de antes de dormir, que hablamos de actividades más tranquilas, ¿no? Si en este tiempo, ¿no? De 2 horas antes de dormirnos, pues ya es eso, actividades de desactivación, que sería, por ejemplo, cuando decimos de contar un cuento, que el niño sienta ese afecto, ese acompañar en esas actividades de desactivación, que sean progresivas. Y normalmente hablamos también de rutinas de sueño, ¿no? Pues justo después de la cena, ya hacer el baño, contar el cuento, estar tranquilos en la habitación y ya apagar la luz y que el niño pueda conciliar en su propia habitación. Eso entraría dentro de rutina de sueño o higiene de sueño, siempre evitando todo lo que son pantallas y estimulación con luz, que va a activar y va a inhibir la melatonina, que es lo que nos hace quedarnos dormidos.
¿Qué recuerdos estoy recibiendo ahora mismo, doctora, con estas fases en las que mi hija era pequeña? Yo recuerdo que le contaba unos cuentos súper divertidos y me decía a mi mujer, dice, pero no le cuentes eso, que todavía se viene más arriba. Pero bueno, yo no sé si hay terapias de una manera, de una forma, o hay terapia de otra, ¿no? Porque, claro, cuando un niño no duerme bien, ¿qué tipo de terapias son las que tenemos que aplicar?
Bueno, cuando un niño no duerme bien, nosotros, es la idea un poco del curso que hicimos en Villanueva este año, era pues la concienciación, ¿no? de estos problemas de sueño en los pediatras, que muchas veces están infradiagnosticados, para que nosotros mismos pues preguntemos al paciente y a los padres por pues qué tal duerme el niño, ¿no? O sea, que no se nos olvide en la consulta preguntarlo. Y si unos papás tienen dudas, pues, de cómo ayudar a su hijo porque duerme mal, acercarse y preguntar, ¿no? Pues a su pediatra o a un especialista, ¿no? Que entonces, con una valoración inicial de una historia de sueño y de ciertas preguntas, incluso escalas que pasamos a veces en la consulta, pues ver cuál es el problema del paciente en el sueño y cómo le podemos ayudar, ¿no? O sea, una vez que diagnosticamos, por ejemplo, insomnio, pues el propio pediatra puede aconsejar estas medidas de higiene de sueño y ver si necesita, pues, una derivación a un centro especializado, a un médico experto en sueño, o bien alguna terapia que, como me preguntabas, pues, por ejemplo, hay terapias cognitivo-conductuales, que hay psicólogos clínicos que son expertos en sueño, que acompañan a los padres en ese proceso y en esos cambios conductuales para ayudar al niño a dormir mejor cada vez, ¿vale? Ese sería como el abordaje no farmacológico. Y luego, a veces nosotros también ponemos medicación, como puede ser la melatonina, ¿no? Que es un nutracéutico, que es lo que más usamos en trastornos del sueño como primera opción, después de toda la pauta conductual y higiene de sueño. Y luego hay otros abordajes en función de las necesidades de cada niño.
Me dice María Elena, que nos está escuchando desde Sevilla, dice: Pulpo, pregúntale por favor por la siesta. ¿La siesta si actúa bien en los niños o no actúa bien, o cómo actúa, ¿no? Porque muchos abuelos que nos están escuchando ahora y también muchas mamás no saben del todo si una siesta es buena, si la siesta es necesaria o si no hay que preocuparse si no se echa la siesta.
Sí, mira, la siesta como hablábamos justo al principio, de que nosotros vamos a medida que maduramos durmiendo más tiempo de noche y menos de día, poco a poco nosotros vamos quitándole los tiempos de sueño por el día, ¿vale? Hasta los 3-4 años es normal que los niños echen la siesta, ¿vale? O sea, a partir de los 5 ya desaparece la siesta de manera fisiológica, ¿vale? O sea, hasta los 3-4 años sería normal, incluso necesaria, ¿vale? Porque también la siesta, igual que el sueño nocturno, juega un papel importante en la cognición, ¿vale? Y esa siesta va desapareciendo de forma paulatina, ¿vale? Cada niño tiene como su momento. O sea, normalmente a los 18 meses tienen como incluso una siesta matutina y vespertina, y a medida que van creciendo, los niños, ellos como solos, van dejando de necesitar esas horas de sueño hasta que por fin desaparecen. O sea, hay niños que con 3 años ya pueden dejar de hacer siestas y otros que lo van a hacer más tarde.
Sabemos perfectamente, doctora, que el sol es, bueno, pues se acumula en nuestra piel, pero el sueño se acumula también en nuestro cerebro. ¿Puede un niño dormir, doctora, por partes, o no tiene nada que ver?
Claro, o sea, lo suyo es que eso, con los años, cada vez sea más el porcentaje de sueño nocturno. Hay unos percentiles típicos de, según por edad, ¿no? Pues de lo que más o menos duerme en los niños de la población general, pero luego cada uno es verdad que necesita más o menos horas, que se va viendo pues en función de la respuesta, ¿no?, que tiene al día siguiente. Hasta los 5 años, la siesta normal y necesaria. A partir de los 5 años no debería haber ya ese sueño fraccionado.
Genial. Pues Eva Arias, pediatra en el Clínico San Carlos de Madrid y experta en temas relacionados con el sueño de la infancia. Ha sido un placer y gracias por habernos ayudado a poner las calles y a entender un poquito más y mejor el sueño de los chavales. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¡Qué vaya fuerza que tienes! ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un campo de golf.
Uh-huh. ¿En qué localidad?
En Talavera de la Reina, la ciudad de la cerámica.
Es verdad, es verdad. Pasa que la ciudad de la cerámica las ha convertido en zonas también muy buenas de golf, ¿eh?
Sí, tenemos un campo de golf magnífico, uh-huh. Sí que es verdad.
¿Cómo se llama ese campo de golf? ¿Es el Palomarejos?
Palomarejo Golf, sí señor.
Anda, qué bueno, lo he visto yo hace poco ahí en la carretera, cuando he pasado estos días hacia Sanlúcar de Barrameda, he visto que los carteles que tenéis por allí. ¿Y qué haces ahí durante el servicio de mantenimiento en la madrugada?
Pues mira, yo entro a las 11 de la noche todos los días de martes a domingo, y normalmente realizo una ronda de a ver si está todo cerrado, todo apagado. Y luego me subo a una especie de garita que tengo con una pantalla para poder ver si, por ejemplo, el riego, si hay alguna avería, si todo salta bien, si las cámaras frigoríficas funcionan a su temperatura. Es decir, estar un poco pendiente más o menos de que todo funcione correctamente durante la noche.
Me imagino. Escúchame, ¿a qué hora has empezado a trabajar?
A las 11 de la noche empiezo.
Uh-huh. ¿Y de 11 hasta qué hora trabajas?
Hasta las 7 de la mañana.
Ajá. ¿Y cuál es el momento en el que más cuesta arriba se te hace pasar la madrugada?
Pues normalmente a las 6 de la mañana. Uh-huh. A las 6 de la mañana ya va pesando, como yo digo, la noche.
Y luego cuando llegas a casa, ¿cómo te organizas para poder descansar? Lo digo porque muchas veces no puedes conciliar el sueño cuando uno quiere, ¿eh?
Pues sí, sobre todo ahora con estos calores que tenemos, ahora no hay quien duerma. Yo llego, me meto a la cama sobre las 7:30 o por ahí, y normalmente me suelo levantar a las 4. Como un poquito de fruta o poco, porque claro, a esa hora no tengo mucha hambre y nada. Claro. Y hacer un poco vida normal.
Madre mía. ¿Y algún perrito, alguna obra que te suela, pues molestar en cuanto a tu descanso así por la mañana?
Como yo digo, hay días que caigo y no oigo ni nada, vamos. Puede haber ruido que haya, pero vamos, estos días de calor, aunque pase una mosca, como yo digo, te despierta, porque empiezas a sudar y te despierta cualquier cosa.
Es verdad. Oye, ahora ahí en Palomarejos, ¿qué gente hay trabajando? ¿Estás tú solo o hay más gente en el servicio de mantenimiento?
Ahora mismo a las 11 cuando entro yo se va el personal de limpieza y me quedo yo solo hasta las 7 de la mañana.
Ajá. Bueno, son las 4:48, hora menos en Canarias. ¿Cómo te ayuda la radio? Lo digo, Rubén, porque me imagino que alguna aliciente tienes que tener.
Pues sinceramente soy la única compañía que tengo durante la noche porque se hace muy pesado estar solo. Y como yo digo, cuando tienes así algún problema o alguna enfermedad o alguna cosa, empiezas a dar vueltas y vueltas a la cabeza y la verdad es que vosotros sois la única distracción que podemos tener durante la noche.
Uh-huh. Qué grande. Pues Rubén Gómez, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, te lo vamos a mandar a Talavera de la Reina, a Palomarejos Golf, y te vamos a mandar un abrazo enorme. Te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, Pulpo, y a todo tu equipo. Y si me dejas mandar un saludito a mi primo que te escucha todos los días, mi primo Antonio,
que
es otro ponedor, pero él te escucha desde la cama, está jubilado y es un ponedor que siempre te escucha también todos los días.
Qué bien, pues un abrazo también para él y sobre todo las gracias por ayudarnos a poner las calles. Cuídate mucho, Rubén.
Igualmente, muchas gracias a vosotros por vuestra compañía.
Hasta ahora, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild. Remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad.
There's a lot of bad and beware. Beware.
en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil.
Escucha
Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Soy oficial de policía, señora. Tengo que hablar con el niño.
No entiende que nosotros no tenemos nada que ver con sus leyes.
Lo entiendo, pero su hijo es testigo de un caso de homicidio.
John, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando?
Usted dijo que estaríamos a salvo en Filadelfia.
Me equivoqué.
Se ha ido con la mujer Amish, ¿verdad?
Si me encuentran a mí, tendrán al chico.
Has traído a ese hombre a casa.
Sabemos dónde estás.
Pues ya está aquí, con camisa abrochada hasta el cuello, tirantes y sombrero de paja, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a vivir en paz con la naturaleza y con nosotros mismos.
Ay, yo no entiendo muy bien por qué nos traes hoy un peliculón llamado Único Testigo, de Peter Weir.
Pues porque hoy es el 81 cumpleaños de su protagonista, Harrison Ford, nacido en Chicago, Illinois, el 13 de julio de 1942, y que logró sus únicas candidaturas al Oscar y al BAFTA, al mejor actor, con este thriller magnífico del australiano Peter Weir, nacido en Sydney en 1944, y responsable de películas de la talla de Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, El club de los poetas muertos, El matrimonio de conveniencia, El show de Truman, Master and Commander, Camino a la libertad. O sea, es uno de los grandes del cine contemporáneo. Por su parte, claro, Harrison Ford, archifamoso por sus personajes de Han Solo en la saga de Star Wars y de Indiana Jones, ahora de nuevo en pleno en salas, corriendo de nuevo por medio mundo. Pues Harrison Ford sí que ha recibido el premio Cecil B. DeMille 2001, el César de Honor 2010, la Palma de Oro 2023 en el Festival de Cannes. En cuanto a los Globos de Oro, recibió el de Honor en 2002, después de haber sido candidato al mejor actor por Único Testigo, La Costa de los Mosquitos, El Fugitivo y Sabrina. O sea, es en los Globos de Oro donde ha tenido más reconocimientos.
Uh-huh. Bueno, seguramente alguno de los ponedores habrá visto en algún cine de verano, que es lo que estamos preguntando hoy en facebook.com/poniendolascalles, esta película del Único Testigo, pero sí que estaría bien que nos recordases, Jero, por favor, el argumento de esta película, de Único Testigo.
Pues mira, el guion de Earl W. Wallace y William Kelly sigue los pasos del protagonista, que es John Book, que es Harrison Ford, un detective de la policía de Filadelfia que investiga el asesinato de un policía amigo suyo. John descubre durante la investigación que ha sido testigo del crimen un niño llamado Samuel, interpretado maravillosamente por Lucas Haas, que es un chaval de una comunidad Amish de la zona. Para proteger al chaval de los asesinos, John lleva a Samuel y a su madre Rachel, que es Kelly McGillis, a una comunidad Amish en el campo. Los Amish no se juntan con los demás, viven un poco aparte, tienen costumbres muy peculiares, viven una vida muy rural, si fuese de hace siglos, ¿no? Y mientras se ocultan, John debe adaptarse a ese estilo de vida, que es tan diferente al suyo, porque él es un urbanita, ¿no?, al tiempo que se enamora de Rachel. Sin embargo, los asesinos descubren su paradero y John deberá proteger a Samuel y a la postre a toda la comunidad Amish.
Uh-huh. Mira, además, aprovechando que te tenemos aquí en Poniendo las Calles a las 5:45 de la mañana, siempre me he preguntado que al ver esta película, ¿es fiel o no es fiel esta película a la vida real de los Amish?
Bueno, hubo sus controversias durante la filmación, pero el Comité Nacional para la Libertad Religiosa Amish, que existe, ¿sí?, pidió boicotear la película por su violencia explícita, fue clasificada R por ello, ellos son pacifistas radicalmente, y por temor a que esas comunidades donde se había rodado fueran invadidas por turistas. Para evitarlo, el gobernador de Pensilvania, con muy buen criterio, Dick Thornton, se llama, acordó no promover las comunidades Amish como futuros sitios de filmación, ni tampoco como destinos turísticos.
Claro.
En cualquier caso, en su libro The Amish in the American Imagination, del 2001, el académico David Weaver Zerker señala que Único Testigo se preocupa principalmente por la intersección de culturas contrastantes, o sea, que son muy diversas, un tema recurrente en varias de las películas de Peter Weir, por ejemplo, La Última Ola o en El Año que Vivimos Peligrosamente.
Claro.
Werner Zerker señala que el conflicto entre los Amish y los no Amish en la película está bastante bien descrito y refleja bien las costumbres Amish. Y también sirve como una historia de redención para el sargento Book. Con lo cual, en fin, hubo sus más y sus menos, pero a la postre ha sido asumida como una gran película que trata con bastante buen criterio a la comunidad Amish.
Buen criterio y que también me imagino que tuvo una buena acogida esta película de Único Testigo, sobre todo para la época en la que estábamos.
Pues mira, fue bastante bien recibida tanto por el público como por la crítica. En taquilla, por ejemplo, fue lo que se llama un éxito durmiente, porque su recaudación fue creciendo con el tiempo, como efecto del boca a oreja. Finalmente recaudó en todo el mundo unos 116 millones de dólares, es decir, casi 10 veces más que los 12 millones que costó hacerla. Y en cuanto a premios, ganó los Oscars a Mejor Guión Original y Montaje de Thorne Noble, y fue candidata en otras 6 categorías potentes, además, Mejor Película, Director, Actor, Dirección de Arte, Fotografía y Música Original, de la que ya hablaremos. Sí ganó Maurice Jarre, que es el autor de la banda sonora, el BAFTA a la Mejor Música, y el film también optó a este premio británico en otras 6 categorías también importantes, lo cual dice mucho, porque cuando los BAFTA británicos reconocen una película de argumento tan yankee, tan americano, es que es buena. También fue candidato a 6 Globos de Oro y a numerosos premios de la crítica. Está, como hemos dicho, la crítica, como hemos dicho, la elogió mayoritariamente, sobre todo por su factura poderosa. Peter Weir es un gran director, y por el excelente trabajo de Harrison Ford, que para muchos es la mejor interpretación de su carrera. Hoy día, por ejemplo, son elogiosas el 93% de las 41 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que dan al film una nota media de 8,4 sobre 10. Me parece más ajustado el 76 sobre 100 que le dan los 14 críticos reunidos en Metacritic. Me parece que está más en ese ámbito. Y por cierto, el prestigioso cineasta japonés Akira Kurosawa dijo que Único Testigo era una de sus películas favoritas de todos los tiempos. Y él sabía lo que es un buen thriller porque tiene varios en su filmografía.
¿Cómo fue, sobre todo, la selección de actores? Te lo digo porque tuvo que ser compleja.
Pues Harrison Ford se interesó por el guión cuando aún no había productora para hacer la película, y justo cuando la Fox la había rechazado, porque según la Fox ellos no hacían películas rurales. Ese era el argumento de Ford.
Rurales.
El productor Edward S. Feldman lo envió a otros muchos estudios que también la rechazaron, hasta que Paramount se comprometió a hacerla. La cineasta Lynn Lehman, que entonces estaba bastante en el candelero y que había estado en conversaciones para dirigir la película, aunque luego no la hizo, recomendó a Lucas Haas para el papel de Samuel, porque había trabajado con él en su película Testamento Final. Ya hemos dicho que el papel de Lucas Haas es clave en la película. Luego, el papel de Rachel fue el más difícil de elegir, porque Weir no acababa de estar contentos con las audiciones que hicieron en Estados Unidos. De hecho, pidió al director de casting que buscara actrices en Italia porque quería mujeres más femeninas. Y mientras revisaban las cintas de las audiciones italianas, apareció por el estudio Kelly McGillis, le hicieron una audición, se puso un sombrero y habló unas líneas. Y Peter dijo, esta es.
Claro.
Peter Weir dijo, aquí hemos acertado.
Claro.
Y luego es muy interesante saber que Viggo Mortensen fue elegido porque Peter Weir pensó que tenía el rostro adecuado para un hombre Amish. Mortensen acababa de comenzar su carrera, de hecho este es su primer papel como actor en una película y el comienzo, fíjate tú, de una gran carrera fílmica marcada incluso por el Oscar. Durante las semanas previas a la filmación, Harrison Ford pasó un tiempo en el departamento de homicidios de la policía de Filadelfia investigando los detalles del trabajo como detective de homicidio para que su caracterización fuese realista, y por su parte McGillis investigó, se mudó a Pensilvania con una viuda Amish cuántas semanas aprendiendo a ordeñar vacas, practicando su dialecto alemán, que ya sabía un poco, en fin, preparándose muy bien para meterse en la piel de los personajes.
¿Qué tal fue el rodaje?
Pues parece ser que fue bastante tranquilo, porque Peter Weir lo preparó a conciencia, es un director tremendamente meticuloso, pero cuando da la orden de acción lo tiene todo pensado. Él y el director de fotografía, John Seal, que es magnífico, visitaron el Museo de Arte de Filadelfia durante una exposición que tuvieron allí de los maestros holandeses del siglo XVII. Y claro, pudieron ver algunas pinturas de Johannes Vermeer, nada menos, que claro, le fascinó a Peter Weir, claro, y que lo usó como inspiración para la iluminación y la composición de la película, sobre todo en algunas escenas donde John Book, por ejemplo, se recupera de un balazo en la casa de Rachel. Ahí se ve que la composición y la iluminación son vermeerianas totalmente, ¿no? Rodaron en localizaciones de Filadelfia y en los pueblos de Intercourse, Lancaster, Strasbourg y Parkersburg, todos en Filadelfia. Los Amish locales trabajaron como carpinteros y electricistas, y eran muy buenos en eso, pero se negaron a aparecer, porque a los Amish no les gusta que les fotografíen o les filmen. Y de hecho muchos de los extras no eran Amish, sino menonitas, también de la zona. A instancias del departamento de marketing de Paramount, a mitad del rodaje el título original se cambió de Call Home, algo así como llamado a casa, que es lo que dicen los Amish. Cuando alguien muere, ha sido llamado a casa, y dejaron el definitivo de único testigo. Durante la preparación y el ensayo de cada escena, Weir ponía música para crear ambiente y también decía él para evitar que los actores pensaran demasiado y estimular así que escucharan más fácilmente sus instintos interpretativos. Está bien tirado, yo creo.
Bueno, está muy bien tirado. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí una de las escenas que más me gustó de esta película fue la construcción del granero.
Pues era solo un párrafo muy breve del guión, pero Weir se dio cuenta que ahí había posibilidades visuales y que era conveniente que resaltaran ese aspecto de la vida de la comunidad Amish. Rodaron la escena en un día y de hecho construyeron entero un granero, aunque lo hicieron con la ayuda de grúas que no aparecen en los encuadres, que están fuera de cámara.
Tiene pinta.
La escena de la serenata nocturna en el granero, en la que Book y Rachel bailan, en realidad se filmó durante el día en pleno verano. El granero fue oscurecido, o sea, todas las entradas de luz selladas, y por eso Harrison Ford y Kelly McGillis sudan un montón en esa escena, porque hacía un calor brutal.
Claro.
Y de hecho, incluso se aumentaba porque había una lámpara de queroseno que era el único punto de iluminación, y claro, más calor todavía. Para filmar la escena en el silo de maíz, se dejó caer maíz sobre el actor, al que le cae todo el silo, mientras que un regulador de buceo con un tanque de aire comprimido se ocultó en el piso para que el actor pudiera respirar y no se muriera.
Claro.
Originalmente el guión terminaba con Book y Rachel explicando al público sus sentimientos el uno por el otro, pero Weir decidió no filmarla porque le parecía innecesaria. Tuvo sus más y sus menos con los ejecutivos del estudio, que les preocupaba que la audiencia no entendieran el final, que es un final un poco abierto, como le gusta a Peter Weir. Y trataron de convencerlo de que la grabara, pero no lo grabó, e insistió en que las emociones de los personajes solo podían expresarse con imágenes. Eso es el cine.
Fíjate, yo he de reconocer que, Jero, tuve ciertos problemas a la hora de conseguir la banda sonora, porque me pareció muy buena. Seguramente tienes algún dato más. Cuéntanos algo de la banda sonora de Único Testigo.
La compuso el franco-estadounidense Maurice Jarre, nació en el 1924, murió en el 2009, y que ya por entonces había ganado 3 Oscars, nada menos que por Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago y Pasaje a la India, y otras 3 nominaciones por la música de Sibila y Mahoma, El mensajero de Dios, y por la canción Marmalade de Molasses and Honey, del juez de la horca. Después optaría de nuevo a la estatuilla a la mejor partitura original por la propia Único Testigo, por Gorilas en la Niebla y por Ghost, fíjate tú, que son popularísimas. Íntegramente grabada con sintetizadores, eso fue muy llamativo, porque era una película muy clásica, pero con música muy moderna. Elogiaron mucho la música de Único Testigo, porque a pesar de los sintetizadores que pueden distanciar un poco del clasicismo de la puesta en escena, la música de Jarre, que es un genio, refleja todo tipo de sentimientos, ¿no? Desde la tranquilidad de la vida en la comunidad Seimis, cuando se detiene el tiempo y notas el calor, hasta la tensión y el peligro, cuando la película se vuelve un thriller de estos absolutamente angustioso.
Pues Jero, no tenemos tiempo para más, vamos a seguir la semana que viene. Te damos las gracias por poner Las Calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Aprovechando que el termómetro ha bajado de los 45 grados, marcho a Yunclillos de la Sagra, el pueblo toledano de mis padres, a levantar un granero con otros lugares.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno El Pulpo.
COPE, estar informado.
Va a ser un tema un tanto peculiar, un tanto peliagudo. Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Es que siempre que oímos o nos enteramos de que ha habido un homicidio, pues surgen en nuestro cerebro dos emociones. Por un lado, la de miedo y también la de pena por un hecho atroz. Y por otro, la curiosidad de por qué habrá pasado. Bueno, pues hoy nos acompaña Victoria Pascual Cortés. Ella es criminóloga, es socióloga, también es escritora y acaba de publicar el libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Victoria Pascual, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por poner las calles en este 6 de julio de 2023 con bastante calor en algunas zonas, saludando a este ponedor que nos escucha desde Estepona y desde Vitoria. Pero hoy vamos a lo que vamos, Victoria, porque la respuesta a la pregunta que haces en el libro, yo creo que esto es muy variada, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ¿por qué matan las mujeres? Es una, sí, es una pregunta muy amplia y sobre todo tiene múltiples respuestas, sí.
Uh-huh. Por cierto, que hablas al comienzo como si fuera la lectura de este libro, como si fuese un viaje. ¿Por qué le das ese sentido, Victoria?
Bueno, como has dicho al principio, soy, uh-huh, aparte de criminóloga, soy también socióloga, uh-huh, y bueno, pues considero que todo el entorno social, el entorno familiar, de amistades, etcétera, y también pues esa cultura en la que nos vemos inmersos, ese momento histórico que vivimos, pues influye mucho en nuestras decisiones y también, por supuesto, en las decisiones que hacen que nos lleven a matar.
Uh-huh. Tremendo, porque claro, todo lo que cuentas en el libro son casos reales. Los tratas ahí, ¿no? Y que en cierto modo, pues han llamado la atención de la población porque han tenido cierta notoriedad mediática, ¿no es así?
Sí, es así. Estamos en este libro, o estoy en este libro hablando, presentando distintas asesinas que a lo largo de distintos momentos históricos, pues han tomado, como digo, esta decisión de matar y en sus sociedades, pues han generado pues mucha sorpresa, han generado inquietud, preocupación y pues a lo largo de esa historia pues es interesante ver cómo distintas formas de matar pues han ido generando toda esta opinión pública al respecto.
Uh-huh. Claro, tú eres criminóloga, eres también socióloga, como nos acabas de decir, pero ¿están estas dos ramas unidas en tus investigaciones para escribir Asesinas, por qué matan las mujeres? ¿Tú crees que eso es porque sucede esto?
Absolutamente. En la criminología estudiamos el crimen de forma integral, es decir, estudiamos pues cuáles son esas formas de prevenirlo, estudiamos también cuáles son esas formas en las que se comete y cuáles son los actores, ¿no?, que participan, pues la víctima, el agresor o la víctima y el victimario, los testigos, el entorno y luego las consecuencias, ¿no?, tanto desde el punto de vista jurídico como social, etcétera. Y si hay algo que aprendemos desde el principio es saber que un crimen se comete cualquier tipo de delito, ¿no? Entonces también un crimen de sangre como los que expongo en el libro se cometen por la influencia de muchísimos factores y uno de ellos, y para mí claro como socióloga es muy importante tenerlo en cuenta, pues es el factor social, es esa influencia que vamos recibiendo desde que prácticamente desde que nacemos del entorno en el que nos estamos criando y en el que nos desarrollamos como personas.
Desde luego. Fíjate, terminando de leer tu libro, sí que me he dado cuenta que Carmen Badía es la primera protagonista que nos encontramos en esta obra, en tu obra. Lo que no sé muy bien es por qué, Victoria, empiezas por ella. ¿Por qué por Carmen Badía? Cuéntanos un poco su caso y, sobre todo, ¿a quién mató y por qué?
Sí, Carmen Badía, ya que hemos publicado con la editorial Pinolia este libro en España, quería empezar con una asesina española y con una asesina actual, porque era pues bueno, pues quizá la forma de conectar con los primeros lectores que probablemente pues serían de nuestro país, y porque es un caso que a mí me parece muy interesante, ya que estamos hablando de una mujer que mató, no voy a decir al azar, porque era subjetivo, mató a una psicóloga barcelonesa, una mujer de una familia pues que era incluso algo conocida en su entorno, ¿no? Y que era una familia pues normal, con cuatro hijos, con dos progenitores amantes de sus hijos, y bueno, pues lo que llamamos una vida prosocial, ¿no? No tenían pues actividades fuera de lo lícito. Y la mujer que la asesinó, pues si bien buscó a esta víctima porque Carmen Badía cometió un asesinato por dinero, con motivo económico, pues podría haber sido su víctima esta mujer o cualquier otra persona que hubiera tenido también una posibilidad de beneficio económico con su muerte. Entonces, me parece interesante ver cómo, en el fondo, pues cualquiera podemos convertirnos en víctima sin esperarlo. Y también, en cierto sentido, este libro también va de que cualquiera, si esos factores, esas influencias que vamos recibiendo, pues son las adecuadas, podemos convertirnos en victimarios. Carmen Badía pues asesinó a Ana Permanger, como digo, psicóloga barcelonesa, a principios del siglo, de este siglo, del siglo XXI, en Barcelona, y la asesinó para quedarse con el dinero de una casa que tenía la familia de Ana Permanger en el edificio Atalaya, uno de los edificios pues más lujosos de Barcelona. Y como narro en el caso, pues es muy interesante ver cómo esta asesina pues genera una trama para despistar a la policía y para alejar de ella misma el foco de atención que bueno, pues creo que le puede interesar mucho a los lectores ver desde cómo va creando esa historia para intentar escapar de la justicia.
Además, por tu experiencia y sobre todo por lo que nos cuentas en tu nuevo libro, Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Yo creo que ahí lo que podríamos decir es que el móvil económico es el más habitual, ¿no?
En mujeres, sí. El móvil económico en mujeres, de ahí difiere de históricamente de los asesinatos masculinos. Sí. El móvil pues tradicional y más pues el más seguido es sin duda alguna el móvil económico. También se entiende un poco por nuestra situación histórica, ¿no? En ese rol que hemos cumplido alejado siempre de ese poder económico y de esa posibilidad de conseguir una bueno, poder económico y político, etcétera, de facto. Sí, y también pues esa dificultad que hemos tenido para salir al mundo laboral y conseguir pues una autonomía económica. Con esto, y lo digo siempre en todas las entrevistas, por favor, jamás voy a justificar un asesinato. Lo que busco con el libro es que los lectores y las lectoras tengan esa capacidad para ellos mismos y ellas mismas discernir por qué estas mujeres llegaron a matar. Es decir, busco la comprensión, el entendimiento, mejor dicho, entender por qué llegaron a cometer estos crímenes, más que justificarlo. Entonces, sí, la motivación, volviendo a tu pregunta, es primordialmente en las mujeres ha sido la económica.
Son las 5:28 de la mañana, las 4:28 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Estamos hablando con Victoria Pascual Cortés, criminóloga, socióloga, escritora, y además que acaba de publicar el libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Victoria, tranquila, porque no vamos a desvelar todo lo que muestras en el libro, porque detrás hay muchos días y horas de investigación. Y digo yo que el ponedor que quiera conocer al completo las historias, lo que le recomendamos es que compre el libro y que lo disfrute. Pero sí que vamos a conocer alguna de las motivaciones que han hecho que una mujer decida matar a otra persona. Nos estabas diciendo, por ejemplo, una motivación que era la económica. Pero digo yo que habrá muchas más, pero no vamos a hablar de nombres, que también eso me preocupa bastante. Pero específicamente, María Concepción Ladio. Yo creo que se la puede considerar una asesina en serie. Hay personas que así lo determinaron hace tiempo. Es una de las protagonistas de esta saga de mujeres asesinas.
Sí, bueno, María Concepción Ladino es un ejemplo también de motivación económica, porque esta mujer cometía sus asesinatos para quedarse con los bienes de las personas a las que asesinaba, a las cuales previamente además había ido estafando económicamente con actividades relacionadas con la santería, la sanación manual, etcétera. Y ¿podemos considerarla una asesina en serie? Sí, porque según los estudios, pues bueno, también depende un poco de la corriente que uno siga, pero pues está globalmente reconocido que cuando matas a dos o más personas, pues ya puedes ser considerado como un asesino en serie o una asesina en serie. Uh-huh. En este caso, pues el número de víctimas de Concepción Ladino es superior a esta cifra y por lo tanto sí podemos considerarla una asesina en serie. Es verdad que también para considerar asesinos en serie hace falta tener esa necesidad de asesinar, ¿no? Tener esa pulsión que necesita pues satisfacer pues una necesidad que puede ser sexual o puede ser de otro tipo. Y bueno, en este caso, pues más que la necesidad de matar, yo creo que era el medio para conseguir esos beneficios económicos. Y bueno, ahí yo no siempre veo que haya esa pulsión por matar más que esa pulsión por necesitar ese dinero. No necesitarlo, sino quererlo, ¿no? Y encontrar que el medio pues es el asesinato. Pero bueno, en términos generales sí podemos considerar que Concepción Ladino es una asesina en serie.
Qué interesante charla. O sea, yo nunca había tocado estos temas. Me llama mucho la atención, Victoria, lo que has conseguido a través de este libro. Pero en torno a lo que estamos hablando, a mí lo que me da la sensación es que en algunos casos sí que parece claro, es que si no la detienen a estas mujeres no habría parado de matar, en este caso a esta mujer, ¿no? En la mayoría de estos casos, Victoria, ¿has encontrado signos de arrepentimiento por la encausada o son mujeres que tenían muy claro lo que hacían y a lo que se estaban exponiendo?
No veo signos de arrepentimiento.
No.
La mayoría de los casos. O sea, tenemos casos en los que sí ha habido una rehabilitación de la delincuente y ahí sí la rehabilitación normalmente pasa por el arrepentimiento, ¿no? Por reconocer que lo que se ha cometido no está bien, no, ya no es que esté o no socialmente marcado como algo negativo, porque eso va cambiando, lo que consideramos delito va cambiando dependiendo del momento histórico y de la sociedad, pero sí tenemos muy integrado que la comisión de un delito de sangre y sobre todo de un homicidio pues hablamos ya de en términos generales pues de esta concepción de que está mal. Y bueno, si hay casos en los que, como comentaba hace un momento, la rehabilitación sí ha sido posible, como en el caso como el caso de las dos adolescentes españolas que mataron a una tercera en San Fernando, el caso de Raquel Carlet e Iria Suárez, en el que estas dos adolescentes, pues después de un magnífico trabajo por parte del personal que trabaja en centros de reforma, vamos, en centros de menores, pues se consiguió que, pues efectivamente, mediante ese arrepentimiento y ese trabajo que hicieron magnífico con ellas, pues se rehabilitaran y hoy viven reinsertadas en la sociedad y con vidas absolutamente prosociales. Y eso sí pasa por el arrepentimiento.
A partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE, a menos 10 hay que darle la del pulpo, lo digo, Victoria, porque vamos un poquito justo y tenemos que ir finalizando, pero de los crímenes que has investigado y que podemos conocer al detalle en tu último libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Todas estas mujeres, una vez que han sido detenidas y juzgadas, ¿hay mucho diagnóstico de enfermedad mental? Me llama mucho la atención y sobre todo me interesa mucho esta pregunta. ¿O simplemente ahí te has dado cuenta tú, Victoria, que son personas que lo que quieren hacer es el mal?
Pues ahí está el debate ahora mismo en si existe el mal, porque no hay mucho diagnóstico de personas con enfermedades mentales o enfermedades psicopatológicas que les hayan llevado a delinquir. Esto es importante porque encontramos el porcentaje que sea de personas que padezcan una enfermedad psicopatológica que jamás van a cometer un delito y muchísimo menos un delito de sangre. Tenemos personas que sí tienen este tipo de enfermedades psicopatológicas, pero que no son la causa de la comisión del delito que hayan cometido, es decir, pueden padecer un trastorno o psicopático o pueden padecer una esquizofrenia paranoide, pero que no va a ser la causante del delito que cometan. Uh-huh. Y luego ya sí tenemos un porcentaje muy pequeño de personas que han cometido el delito por causa directa de un brote de alguna de sus enfermedades psicopatológicas, con lo cual la pregunta pues es pertinente, ¿no? ¿Existe esa maldad inherente a determinadas personas que las lleva a cometer estos crímenes o tiene más que ver con toda esa influencia del entorno, de las características individuales y etcétera? Ahí está el debate ahora mismo.
Es un libro súper interesante el que has publicado, Victoria Pascual Cortés, criminóloga, socióloga, escritora, lógicamente, y también docente universitaria. Da gusto escucharte. Te mandamos un abrazo muy fuerte y, sobre todo, si algún ponedor pues le llama la atención todos estos casos que acabamos de describir aquí en Poniendo las Calles, que sepa que el libro se llama Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Y, Victoria, te quiero dar las gracias por habernos ayudado a poner las calles a este jueves.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Todos tenemos la sensación de que la campaña electoral se ha acabado y que le va a sobrar esta última semana. Hay cuatro escenarios posibles tras la jornada del 23J. Partido Popular y Vox pueden sumar mayoría absoluta. Si Vox no exige entrar en el gobierno y da sus votos a Feijóo, no habrá problema. Tampoco habrá problema si el Partido Popular acepta que Vox entre en el gobierno. Si el resultado es el mismo, pero Vox exige entrar y el Partido Popular se niega en redondo, habrá bloqueo. Por último, si la suma del PP y Vox no da mayoría absoluta y la izquierda tampoco suma, también habrá bloqueo. De los cuatro escenarios posibles, dos conducen al bloqueo. En el ámbito social solo hay un escenario tras las elecciones. Lo describe muy bien el sociólogo Víctor Pérez Díaz. Domina una forma de hacer política que hace difícil la conversación ciudadana, la aplicación del sentido común, el orden y la claridad de los argumentos. Los políticos dicen promover el bien común, pero dividen la sociedad y generan desconfianza. Algunos parecen empeñados en deshacer la comunidad política al destruir los vínculos con su polarización. Hay mucho que reconstruir. Sobre todo es necesario reconstruir el vínculo social. La sociedad civil tiene la urgente tarea de reeducar a las élites políticas. Para llevar a cabo esa tarea es necesario superar la idea de que son los partidos los únicos protagonistas de la prosperidad económica, de la calidad y la libertad educativa, del cuidado de los más débiles y de la superación de las trincheras ideológicas. Los partidos tienen una labor importante, pero la sociedad civil es decisiva.